continuación les presentamos En el mundo del derecho lleva por título El método para la averiguación de los nexos causales, la teoría de la equivalencia de las condiciones. Recientemente se han planteado dificultades para probar la relación de causalidad en supuestos, como en el caso de la colza, en que la investigación científica no había descubierto todavía la ley causal que pudiera servir de base al jurista para aplicar la teoría de la equivalencia de las condiciones. El catedrático de Derecho Penal, José Cerezo Mir, expone esta teoría.
Buenas noches. Hoy voy a hablarles del método para la averiguación de los nexos causales, es decir, de la relación de causalidad entre una determinada conducta humana y un resultado delictivo, cuestión, como comprenderán, trascendental para determinar una posible responsabilidad penal. Bien, yo creo, como veremos, que el método más adecuado para averiguar la existencia de una relación de causalidad entre una conducta humana y un resultado es la teoría, llamada teoría de la equivalencia de las condiciones. Para empezar, hay que definir la causalidad. Yo creo que el concepto de causalidad es un concepto prejurídico, es decir, es un concepto común a todas las ciencias. Un concepto específicamente jurídico de causalidad no sería en realidad una teoría causal, sino una teoría de la responsabilidad. La causalidad, como decía mi maestro Bessel, no es una mera relación lógica, ni mucho menos imaginada, entre varios acontecimientos, sino la ley de sucesión, no perceptible por los sentidos, pero mentalmente captable, del acontecer real. Y es por ello la relación de causalidad tan real como el acontecer mismo. Suele considerarse que la teoría de la equivalencia de las condiciones proporciona el método más seguro para la averiguación o constatación de la relación de causalidad. De acuerdo con esta teoría, todo resultado o efecto es consecuencia de una multitud de condiciones, siendo todas ellas, desde el punto de vista causal, igualmente necesarias y, por tanto, equivalentes. Carece de sentido, pues, con arreglo a esta teoría de la equivalencia de las condiciones, todo intento de distinguir entre causa y condición. Causa será toda condición de la que no puede hacerse abstracción mental sin que deje de producirse el resultado. Es la llamada fórmula de la conditio sine qua non. El problema que se ha planteado modernamente es el siguiente. Se ha puesto de manifiesto que no es posible aplicar con éxito esta teoría de la equivalencia de las condiciones con arreglo a la fórmula de la conditio sine qua non si previamente la investigación científica en el ámbito de las ciencias de la naturaleza, de la física, de la química, de la biología, de la medicina, etc., no ha descubierto la ley causal que pueda servirnos de punto de apoyo para aplicar la fórmula de la conditio sine qua non. Porque si no conocemos esa ley causal, entonces nos encontramos con que si hacemos abstracción de la conducta, una determinada conducta humana, no sabemos si el resultado delictivo hubiera dejado de producirse o no. Es decir, no podemos saber si esa conducta era o no causal. Se planteó, por ejemplo, esta cuestión por primera vez en Alemania, en el famoso caso del Contergan. Unas señoras embarazadas habían consumido durante el embarazo un tranquilizante, un sedante, ¿verdad?, que llevaba el nombre de Contergan, que contenía esa sustancia denominada talidomida. Pues bien, esas señoras que durante el embarazo consumieron ese sedante, resulta que al dar a luz, dieron a luz a unas criaturas que presentaban unas lesiones cerebrales y que presentaban unas deformidades impresionantes en las extremidades, en los brazos y en las piernas. Pero claro, entonces la investigación científica todavía no había descubierto los efectos nocivos de la talidomida. Y por mucho que los juristas, los penalistas de entonces, que quisieran aplicar la teoría de la equivalencia de las condiciones para saber si había una relación de causalidad entre la conducta de las madres al consumir el Contergan y los resultados de lesiones corporales o deformidades en las criaturas a las que daban a luz, pues resulta que no podía averiguarse si existía la relación de causalidad. Si aplicábamos la teoría de la equivalencia, la fórmula de la condicio sine qua non, entonces tendríamos que decir, tendríamos que hacer abstracción de la conducta de las madres al consumir el Contergan. Es decir, tendríamos que imaginarnos qué hubiera sucedido si aquellas señoras embarazadas no hubieran consumido el Contergan. Y tendríamos que preguntarnos, ¿hubieran dejado de producirse esos resultados de lesiones cerebrales o de deformidades? Y claro, no teníamos respuesta, porque la investigación científica aún no había descubierto los efectos nocivos de la talidomida. Una vez que se supieron, y así se podía haber dicho, claro, si esas señoras no hubieran consumido el Contergan que contenía talidomida, entonces no se hubieran producido en los fetos esas lesiones cerebrales o esas deformidades. Pero aquí ven ustedes claramente cómo, para aplicar con éxito la fórmula de la condicio sine qua non, la teoría de la equivalencia de las condiciones, con la fórmula de la condicio sine qua non, es preciso que se conozca previamente, ¿verdad?, la ley causal general en la que podamos basarnos. Si no se ha descubierto, entonces se plantean serias dificultades. Este problema se planteó entonces por primera vez, pero se ha planteado en muchas ocasiones, recientemente en Alemania y como vemos en España, en el caso de la colza. Y entonces, claro, ante las dificultades para probar la relación de causalidad, cuando no se había descubierto todavía la causalidad general, esa ley de la causalidad que pudiera servirnos de punto de apoyo, entonces la reacción de muchos penalistas y de algunos tribunales ha sido la de relajar los requisitos, reducir los requisitos necesarios para considerar probada la existencia de una relación de causalidad. Relajar esos requisitos, ¿verdad? Lo cual ha supuesto para dar por probada la existencia de una relación de causalidad. Con lo cual, en realidad, se ha llegado a unos conceptos normativos de causalidad. A unos conceptos normativos de causalidad, a unos conceptos jurídicos de causalidad, que en realidad, lo cual implica, sin duda alguna, una merma de las garantías de los derechos de la persona, porque el concepto ontológico de causalidad del que partíamos, del que seguimos partiendo, representa una garantía sin duda alguna para el ciudadano, desde el punto de vista del derecho penal material. De tal manera que generalmente, solo cuando se ha podido demostrar una relación de causalidad con arreglo a la fórmula de la condición sine qua non, se puede afirmar la existencia de una relación entre la conducta humana y el resultado, y por lo tanto, solo entonces puede plantearse el problema de una posible responsabilidad penal, que puede faltar luego si la conducta no fuera típica, antijurídica o culpable. En España se nos planteó el problema con el caso de la colza. El caso de la colza, pues como ustedes recordarán probablemente, pues consistió en que unos desaprensivos utilizaron aceite de colza desnaturalizado, que servía para usos industriales, e introdujeron en él unas sustancias con el fin de hacerlo apto para el consumo humano y obtener de este modo un enriquecimiento ilícito. No se sabe qué sustancias químicas echaron en el aceite de colza desnaturalizado, porque los químicos se huyeron al extranjero y nunca fueron hallados ni fueron enjuiciados. No se sabe qué sustancias echaron ni qué reacciones químicas, por lo tanto, se produjeron al echar en el aceite de colza desnaturalizado esas sustancias que desconocemos. Lo cierto es que, evidentemente, se produjeron unas toxinas, pero claro, tampoco sabemos cuáles. Y entonces se planteó el problema de qué hacer, porque claro, luego se produjeron en personas que habían consumido el aceite de colza unos resultados de muerte, de lesiones. Entonces la verdad es que la Audiencia Nacional, en la sentencia número 48 de 1989, dictada por la sección segunda de la Sala de lo Penal, la Audiencia Nacional apreció la existencia de una relación de causalidad, pero con un argumento puramente epidemiológico. Es decir, solamente se hayan producido esos resultados de muerte y de lesiones corporales en zonas donde se había vendido el aceite de colza desnaturalizado. En cambio, en las zonas donde no se había vendido, no se habían producido esos resultados. Sin embargo, también se demostró que había personas que habían consumido el aceite de colza desnaturalizado y no habían muerto ni habían sufrido lesión alguna. Y a pesar de ello, se consideró suficiente ese argumento epidemiológico para apreciar la relación de causalidad y fundamentar una condena penal. Y eso que la Audiencia Nacional reconoce en la sentencia que los también múltiples estudios efectuados desde otras perspectivas científicas no han confirmado hasta ahora rotundamente la conclusión epidemiológica, pero en modo alguno la han descartado, ni es racionalmente previsible vayan a hacerlo. Con esto se conformó la Audiencia Nacional para apreciar la relación de causalidad y fundamentar la condena. El Tribunal Supremo siguió en su sentencia del 23 de abril de 1992, confirmó el criterio de la Audiencia Nacional en cuanto a la existencia de relación de causalidad. Dice el Supremo que para la determinación de una ley causal natural, al menos en el sentido del derecho penal, no es necesario que se haya podido conocer el mecanismo preciso de la producción del resultado. En este caso, ¿cuál fue la toxina que produjo los resultados típicos? En tanto se haya comprobado una correlación o asociación de los sucesos relevantes y sea posible descartar otras causas que hayan podido producir en el mismo. de que el Tribunal Supremo también se basa en argumento puramente epidemiológico. Aquí lo que sucedió es que nuestros tribunales estaban bajo la presión de la opinión pública y prevalecieron consideraciones de prevención general, que dieron lugar a una merma considerable de las garantías de los derechos de la persona, en este caso de las personas procesadas. Y digo que cedieron a la presión de la opinión pública por consideraciones de prevención general, porque de no aceptarse la existencia de una relación de causalidad, no hubiera podido aplicarse la pena por cada resultado de muerte, por ejemplo, no hubiera podido aplicarse la pena de reclusión menor de 12 años y un día 20 años, que establecía el delito calificado por el resultado del artículo 348, delito contra la salud pública, calificado por el resultado, sino que hubieran tenido que apreciar, si estimaba que la conducta era dolosa, lo cual probablemente no era así, una pena simplemente de 6 meses y un día 6 años, de prisión menor y una multa. Y si estimaba que la conducta era negligente, que no querían producir esos resultados, esos envenenamientos, ¿verdad?, esos resultados de muerte o de lesiones, si la conducta era imprudente, la pena que hubieran podido imponer era solamente de arresto mayor, de 1 mes y un día 6 meses y una multa. Y esto la opinión pública no hubiera podido comprenderlo. En definitiva, aquí vemos cómo, bajo la presión de las exigencias de la prevención general, se disminuyen los requisitos, las exigencias necesarias para aceptar la existencia de una relación de causalidad. Y esto es un fenómeno preocupante desde el punto de vista de la garantía de los derechos de la persona. En todos los países se ha producido una discusión en torno a esta cuestión. En nuestra ciencia del derecho penal ha defendido esta orientación, ¿verdad?, esta evolución Gómez Benítez, ¿verdad?, que considera que la relación de causalidad concreta entre una acción y un resultado puede demostrarse sin necesidad de que se conozca o se conozca plenamente el fundamento material de la causalidad, es decir, el mecanismo de producción del efecto. En su tesis, diríamos que está en línea con las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. En Alemania, Roxin defiende un criterio intermedio. Dice que la falta de una prueba científico-natural de la causalidad no puede ser suplida por la convicción subjetiva del juez en el marco de la libre valoración de la prueba. Pero puede admitirse la existencia de una relación de causalidad si se ha demostrado que un producto ha causado daños en la salud y se desconoce únicamente qué sustancia es la que ha causado el daño. Es decir, que en el caso de la colza, ¿verdad?, habría que haber demostrado positivamente que la colza es lo que produjo, ese aceite de colza desnaturalizado es el que había producido los resultados de muerte o de lesiones, cosa que realmente no llegó a demostrarse. Y aunque se desconociera únicamente qué sustancia es la que concretamente había producido el daño, qué sustancia, ¿verdad?, que contenía ese aceite de colza desnaturalizado es la que había producido el daño. La teoría de la equivalencia de las condiciones, para que sea aplicada correctamente, pues es preciso atenerse a una serie de reglas que indico en mi libro de texto. Desde luego es importante tener en cuenta el resultado concreto, tal como se ha producido, con todas sus circunstancias. Por ejemplo, si un individuo suministra otro veneno, un veneno y muere envenenado, pues si hacemos abstracción de la conducta del suministro del veneno, ¿verdad?, Si nos imaginamos que no ha suministrado el veneno a otra persona, el resultado de muerte por el envenenamiento no se hubiera producido. Hay relación de causalidad. Y no obsta ello para nada el que diga, mire usted, es que la persona que ingirió el veneno, aunque no se hubiera suministrado el veneno, hubiera muerto horas después víctima de un atentado terrorista que estaba ya planeado. Hay que tener en cuenta el resultado concreto, en este caso muerte por el envenenamiento, con todas sus circunstancias. Y habría que tener en cuenta la acción concreta tal como se ha realizado. Es decir, si un individuo le proporciona a otro una pistola para que mate a un tercero, bueno, y el tercero, ¿verdad?, y el que recibe la pistola mata efectivamente al tercero, pues hay una relación de causalidad. Si hacemos abstracción de la conducta del que da la pistola a otro para que mate a un tercero, pues claro, ese otro no tiene esa pistola y no produce ese resultado de muerte, ¿verdad? Ahora bien, no obsta la relación de causalidad el decir, mire usted, es que si este fulanito no le da la pistola al otro, este otro hubiera conseguido otra pistola igual de otra persona y hubiera podido también matar de un disparo al tercero en el mismo el momento y lugar. Así que hay que tener en cuenta siempre el resultado real tal como se ha producido y la acción concreta realizada. La fórmula de la condicio sine qua non permite resolver también los casos en que una acción real impide que otra persona evite un resultado. Por ejemplo, si alguien con violencia e intimidación impide a un experto nadador que se echa al agua para salvar a un niño que se está ahogando. Entonces, esa conducta de emplear violencia e intimidación para evitar que el nadador se eche al agua a salvar al niño es causa de ese resultado. Si hacemos abstracción de esa conducta, el experto nadador se hubiera echado al agua y hubiera salvado al niño. Claro que aquí tenemos que acudir para afirmar la relación de causalidad a una conducta que no se ha dado en la realidad, y es que el experto nadador se hubiera echado al agua para salvar al niño. Pero de todas maneras, creo que estas dificultades son asumibles por la teoría de la equivalencia de las condiciones. Por lo tanto, creo que no es preciso sustituir la fórmula de la condicio sine qua non por la de la condición conforme a una ley, sugerida por Engels y aceptada en nuestro país por Gimbernat. Bien, para terminar únicamente decirles que con la teoría de la equivalencia de las condiciones basta con que la acción humana sea una condición de la producción del resultado, para que exista una relación de causalidad entre ambos. No importa que hayan contribuido también a su producción circunstancias o cualidades de la víctima, que padeciera una grave dolencia cardíaca, que fuera hemofílico, o que hayan contribuido a producir el resultado la conducta dolosa o imprudente de la víctima o de un tercero. No es admisible, por tanto, la doctrina llamada de la prohibición del retroceso cuando medie la conducta dolosa de un tercero. Solo existe una interrupción del curso causal cuando se trate, sin duda, de dos seres causales independientes. Al suministrarle un veneno a una bebida y al salir a la calle antes de que el veneno surta efecto, es acribillado a balazos por C. Cuando la conducta de C interrumpe el curso causal iniciado por la conducta de A. La interrupción del curso causal puede producirse también por la interferencia de un fenómeno natural. El Tribunal Supremo sigue la teoría de la equivalencia de las condiciones, la mayor parte de sus sentencias, con arreglo a la fórmula de la condicio sine qua non, aunque considera que se interrumpe el curso causal cuando contribuye a la producción del resultado una conducta gravemente imprudente o dolosa de la víctima o de un tercero. O sea que sigue en definitiva la llamada teoría de la consecuencia natural. Muchas gracias por su atención.